Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los casos de gripe continúan aumentando en nuestro país. Hace solo unos minutos el Instituto de Salud Carlos III ha actualizado las cifras de esta ya epidemia y se sitúan en casi 171 contagios por cada 100.000 habitantes. Hace un año esa cifra se encontraba en 13 casos. Fíjate la diferencia. En total, en solo una semana la gripe ha crecido un 42% y este aumento de contagios se explica por el avance de casos en niños de entre 1 y 4 años, donde se ha duplicado la incidencia. Ayer se aprobó entre Sanidad y las comunidades autónomas un nuevo protocolo para tratar de contener el aumento de casos. En este plan se recomienda la utilización de mascarillas en espacios sanitarios y residencias de mayores, así también como el teletrabajo cuando sea posible. Por cierto, los sindicatos han convocado huelga indefinida para los sanitarios, que han rechazado una nueva propuesta sobre el Estatuto Marco, que es la ley que regula las condiciones laborales de los trabajadores del sector sanitario y que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Mónica García. Fernando Ontangas es el presidente del sector de sanidad del sindicato CESIF.
La convocamos el 27 de enero para dar el espacio suficiente al Ministerio a reaccionar y si no es así, la huelga será indefinida hasta que nos satisfaga la totalidad del texto.
Pues a partir del próximo 27 de enero comenzarán los parones en esta huelga indefinida que se repetirá cada martes hasta que se llegue a un acuerdo. Esta movilización indefinida busca exigir al Ministerio un nuevo estatuto marco que mejore de forma equitativa las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios. Más cosas, la Unión Europea ha ampliado a 91 municipios de Barcelona las restricciones por la peste porcina africana, cuyo brote por ahora continúa en el Parque Natural de la Collserola. Estarán sometidos a restricciones hasta el próximo 28 de febrero, aunque quedan fuera de este perímetro las comarcas con mayor peso del sector porcino. De momento, solo hay confirmadas la muerte de 9 jabalíes por esta enfermedad. Los otros 50 ejemplares que aparecieron muertos ayer han dado negativo en los análisis. El gobierno catalán ha anunciado ayudas de 10 millones de euros a este sector, al porcino. Y hoy en el Senado ha declarado en la Comisión de Investigación del caso Coldo el que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. Juan Francisco Serrano ha marcado distancias con su antiguo jefe.
Yo no tengo que decir si he perdido o no la confianza. Me siento en shock, triste, porque el Santos Cerdán que salía en el informe de la UCO no obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé. Nunca vi en un nivel de vida desproporcionado. Su superior nunca le pide explicaciones. Vaya, lo normal.
Tras la caída de Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano fue de los pocos que se salvó de la purga dentro del partido. Y otro de los nombres que ha vuelto a surgir estos días es el de Paco Salazar, uno de los hombres también muy cercano a Pedro Sánchez desde su llegada a Moncloa, que fue apartado en julio después de varias denuncias internas de trabajadoras del partido. Pues hemos conocido que Ferraz no canalizó ante la justicia estas denuncias y ahora los responsables de Igualdad socialistas han pedido que se lleven ante la Fiscalía. Salazar, precisamente, iba a ser el sustituto de Santos Cerdán tras haber entrado este en prisión provisional el pasado mes de junio. ¿Y por qué nacen tan pocos niños en España? En 2024 nacieron 318.000, la cifra más baja desde que hay registros. Vamos a escuchar a Marcos. Tiene 30 y pocos, pareja estable, trabajo, y aún así, cada vez que hace números, la idea de tener un hijo se le hace muy lejana.
Mi pareja y yo ya tenemos bastante claro que queremos casarnos y formar una familia. Lo llevamos hablando ya unos cuantos meses, pero el problema es la situación económica, claro. Al final con nuestro sueldo no nos da y de momento es el primer paso, casarnos, que estamos ahorrando ya para ello y también para poder irnos a vivir juntos, pero está complicada la cosa.
¿De verdad no queremos tener hijos o es que hoy, tal y como está la vida, muchos no pueden permitírselo? Pues es uno de los asuntos que vamos a abordar en esta tarde de jueves. ¿Y qué te parece esto? Pasa 34 años con un mechero en su estómago. Los médicos se lo extraen y todavía funciona. Hoy hablamos con vosotros, con los oyentes de la tarde, de todas esas cosas que te has tragado sin querer. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, que esto pasa, estas cosas son normales y corrientes.
Ay, yo tuve un piercing en la lengua de estos de dos bolitas y me tragaba la bolita cada dos por tres. No sé qué gesto hacía con la lengua, ya no lo tengo, ¿eh? Venga, saludos.
Bueno, ¿qué cosas te has tragado sin querer? Hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas, ¿cómo estáis?
Mbappé abandera al Real Madrid en su mejor partido de la temporada.
Anoche en Samamés, Atlético 0, Real Madrid 3, partidazo del Madrid, otra vez a un punto del Barça en la Liga y Mbappé a la altura de los números de Cristiano Ronaldo. Así abrió Mbappé el camino a la victoria en San Mamés.
La bola para Kylian, Dios mío de mi vida, qué control ha hecho Kylian. Se va de uno, aguanta Kylian, va a llegar a la frontal del área. Aguanta la segunda, chuta, gol, 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 gol.
¡Qué bestia es!
Y el alivio de Xavi Alonso.
Pues muy bien, hemos hecho un partido muy, muy completo. Un partido que necesitábamos, no solo por el resultado, sino cómo lo hemos ganado y romper un poquito la dinámica. Y ahora seguimos con la misma calma con la que veníamos. Hay que seguir hacia adelante.
Santi Duque, el Real Madrid firma su mejor victoria de la temporada.
Y llegó Muni probablemente en el momento de mayor necesidad de la temporada y en uno de los escenarios más grandes de nuestra liga, con protagonismo de Courtois y Mbappé. Claro, ahora te lo cuenta Melchor, pero con la diferencia de que anoche todo el equipo acompañó, incluido un Bellingham, que dio su mejor versión de la temporada jugando como volante. Camavinga, que recordó al futbolista que deslumbró hace dos temporadas, y un tren, Alexander-Arnold, que cuajó su mejor partido del curso, una victoria balsámica y contundente que sirve para que sea un impulso antes de la vuelta al Bernabéu tras seis partidos fuera, con las visitas del Celta y del Manchester City. Al término del encuentro, Courtois hablaba sobre la relación del vestuario con Xabi Alonso.
Siempre estamos cerca de él, estamos en el Real Madrid y cada pequeño gesto se analiza por 10 y somos personas, a veces vamos con los tensiones altas, pero no creo que hubo algún problema con el míster y el equipo. Creo que desde ha empezado ha estado muy bien y siempre en las relaciones pues a veces va un poco mejor, poco peor, pero nunca yo creo que como jugador hemos pensado en no estar bien con él.
Protagonista Mbappé, ya le hemos escuchado en su golazo, protagonista también Courtois.
Cruzeta por dentro, Nico Williams, se la regala, ¿qué para dónde Courtois?
¿Qué para dónde Courtois?
El tiro de Berenguer.
Bueno, qué mano.
Ni con
como cuerpo, decía Santi, te toca Melchor, Courtois y Mbappé, otra vez decisivos para el Real Madrid.
Decíamos que protagonistas dentro de una gran actuación coral del equipo en Bilbao, con esa victoria, que Mbappé marcaba dos tantos realmente espectaculares y además con asistencia a Camavinga en el 0-2. Kylian lleva unos registros espectaculares en esta temporada, 25 goles en 25 partidos con el Real Madrid, 16 en Liga y 9 en Champions. Además ha dado 4 asistencias. En el año natural ha marcado un total de 55 goles en 55 encuentros y está tan solo 4 de igualar al récord que tiene Cristiano desde 2013 dentro de la historia del Real Madrid. Por su parte, Courtois volvió a tener esas 3 paradas claves de cada partido, 2 en la primera parte con 0-1 y la segunda en el inicio con esa parada también de la segunda mitad. Un Courtois que tiene muy claro que todos trabajando en la misma línea es como tienen que sacar los partidos.
Y el elogio con mensaje implícito de Fede Valverde a Mbappé y a Vinicius.
Es una tranquilidad y una paz poder tenerlo arriba con nosotros, pero siempre es bueno que verlos defender a él, a Vini, como hoy han defendido.
Para el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, ayer fue demasiado el Real Madrid.
La verdad es que los leones no fueron capaces ni de arañar al Real Madrid. La catedral volvió a rugir, sí, pero en el terreno de juego un gallo se encargó de amansar a todas las fieras. Valverde intentó sorprender a los blancos con un pequeño cambio táctico del que sacó poco fruto. Los rojiblancos se vieron superados en calidad, también físicamente, y se mostraron incapaces de llevar al verde lo que se había dibujado en la pizarra. El Real Madrid, por seguir con los animales, ha sido el primero de los 3 Miuras que visitarán el Bocho en una semana. El sábado el Atlético de Madrid, el miércoles el PSG. Anoche muchos se fueron del estadio con una clara sensación de impotencia. ¿Y Valverde también?
Bueno, la sensación de impotencia la tendrá alguien. Hay otros que igual no la tienen. Efectivamente, el Madrid ha sido mejor que nosotros, nos ha ganado y bueno, tenemos que jugar otro partido en 3 días y nos tenemos que levantar. Obviamente no queríamos este resultado, tenemos que reconocer los méritos del rival y ya está. No me parece que sea algo que no hayamos hecho otras veces. Digo lo de levantarnos después de perder un partido.
Y la parte negativa para el Real Madrid, las lesiones de Camavinga y sobre todo de Trent Alexander-Arnold, la Arantxa Rodríguez.
Sí, se podría hacer, Múnich, ha habido una mala noticia y una buena noticia para el Real Madrid después de los exámenes médicos que han pasado esta mañana. Trent Alexander-Arnold va a estar unos 2 meses de baja por culpa de una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda. Un problema más y de nuevo en lateral derecho para Xabi Alonso, ya que Carvajal no estará de vuelta hasta el mes de enero. La buena noticia es que Camavinga no está descartado para el partido contra el Celta del domingo, a pesar de que sufre un leve esguince en el tobillo.
De la Liga a la Copa, la alegría de un Modesto, el Ourense de primera ref, primero eliminó al Oviedo y ayer al Girona. El Girona, Albert Díez, eliminado de la Copa del Rey.
Por segundo año consecutivo, el Girona vuelve a caer en la segunda ronda de la Copa. Antes de jugar en Ourense se quedaron fuera Arnau y Brian Gil, lesionado Abel Ruiz durante el partido, lesión que tiene mala pinta. Habla el técnico del conjunto catalán, Michel Sánchez.
Otro Primera División que sufrió, pero al final pasó de ronda en la Copa el Villarreal. Tuvo que recurrir a los penaltis ante el modesto antoniano, Juan Igual.
Pues sí, Munilla, le costó mucho al Villarreal sacar la eliminatoria ante el antoniano. Acusó las dimensiones del campo y el césped artificial. Tuvo ocasiones, pero no estuvo acertado. Cuando se adelantó en el marcador, el antoniano reaccionó rápido para forzar los penaltis. Ahí es donde salió a relucir la calidad de los jugadores amarillos para pasar de ronda. Marcelino tiene claro que la Copa es el camino más corto para conseguir un título.
Yo le decía a los futbolistas, ganar un título es muy, muy, muy difícil, pero el trayecto más corto, sin ninguna duda, es la Copa del Rey. Ahora, con 5 partidos juegas una final. Bueno, pues 5 partidos son muy pocos. Pueden ser muchos en cuanto a dificultad, pero pocos en cuanto a número. Y entonces, pues bueno, tenemos que intentar explotar todas nuestras opciones para intentar jugar esa final.
Y no llegó a los penaltis, pero sí a la prórroga el Elche ante el Quintanar del Rey, Cristian Egea.
En Quintanar del Rey el partido fue vibrante. El Elche sufrió ante un combativo Quintanar que forzó la prórroga con el 1-1 y cuando todo parecía conducir a la tanda de penaltis, a solo 2 minutos del final llegó el 1-2, centro de Héctor Ford y error del portero local que terminó en las mallas. El Elche avanza de ronda aunque dejando muy malas sensaciones.
Luego la otra historia es lo del Betis. El Betis ganó fácil al Torrent, pero la pregunta es cómo está el tobillo de Antoni Anderson Ocaña.
1-4 ganó el Betis en lo que parecía que iba a ser una victoria plácida en Copa frente al Torrent, pero terminó no siéndolo. ¿Por qué? Porque Antoni se marchó cojeando del Estadio Ciudad de Valencia después de un mal apoyo en un salto con un rival y es duda para el encuentro frente al Barcelona. Hoy ha entrenado Sofian Amrabat con el grupo, pero el jugador brasileño se probará mañana para ver si llega o no al choque del sábado.
Y la Real Sociedad, Mauri Díaz, ¿qué pasó con lo justo ante el Reus?
Clasificación rácana y sin brillante de la Real Sociedad ayer en Reus, 0-2, goles en la segunda mitad de Mikel Gotti y Sadik de penalti cuando el partido ya moría. Ojo, porque el Reus estrelló un balón en la madera en el minuto 84 y la cosa se pudo complicar para los de Francisco, que tuvo que meter a gente pesada en la segunda mitad como Barnechea y Sadik, que mejoraron mucho el juego en la Real Sociedad. Trámite cumplido el sábado a Mendizorroza.
Y Charly, ¿sabes qué más nos dejó anoche la Copa?
El Cieza Muni vio la cara ante el Levante, que solo pudo ganar por 0-1 en el duelo de históricos. El Cádiz cayó eliminado en casa del Real Murcia. Además, sorpresas del Eldense y Talavera eliminando a Almería y Málaga respectivamente. El Eibar cumplió ante el Pontevedra y en los duelos de segunda, la Cultu eliminó a la Andorra y el Sporting paró su mala racha a costa del Mirandés.
Antes de seguir con lo de la Copa de hoy, lo siguiente en este guión son las noticias de Barcelona y Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El líder de la Liga, el Fútbol Club Barcelona, tiene hoy protagonistas o ha tenido protagonistas en el entrenamiento, Fermín y De Jong, Víctor Navarro.
Y hasta Iniesta que ha ido a visitarlos. En el caso de De Jong ya no tiene fiebre, puede ser titular el sábado en la Cartuja, hoy ha entrenado con normalidad y puede ser titular junto a Pedri si lo quiere Flick. Fermín López, por su parte, ya ha hecho parte de la sesión con el grupo y si mañana completa el último entrenamiento, entrará en la lista y podría tener unos minutos ante el Betis. Un encuentro donde no estarán seguros Ter Stegen, Gavi, Olmo ni Araujo, aunque en el caso del uruguayo desde ayer ya va a la Ciudad Deportiva, se toma su tiempo, el tiempo necesario para volver.
Por cierto, que al Barcelona no le va a volver a pasar lo de 2022 con el Eintracht y las entradas en la Champions, Edu Badía.
Sí, no habrá invasión del Eintracht como en 2022. El Barça no quiere repetir el aspecto que presentaba el Camp Nou en aquella eliminatoria de la Europa League con 30.000 seguidores del conjunto alemán en las gradas del estadio culé. En esta ocasión el club ha comunicado este mediodía que todas las entradas para el partido de la sexta jornada de la fase liga de la Champions en el Camp Nou serán exclusivamente para los socios. Eso sí, el Barça tiene que ceder por normas de la UEFA el 5% de las localidades a la afición rival.
En el Atlético de Madrid, entre tanto lesionado, una buena noticia para el Cholo Simeone, Javi Gómez.
Con nombre y apellido, Robin Lenormand Munilla es la gran noticia en el día de hoy para el Atleti lesionado. Hace justo un mes en Champions, el central español ha vuelto a completar una sesión con el grupo y estará listo para viajar a Bilbao. Este hecho choca frontalmente con las lesiones de Baena, Jiménez y el golpe de Cardoso, que aún no tienen tiempo de baja.
Y hoy cerramos la segunda eliminatoria, segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol, con tiempo de juego a las 8:30 en COPE, y estos equipos de primera. El Sevilla juega ante el Extremadura, José Manuel Oliva.
No quiere sobresaltos Matías Almeida en el partido de esta noche en Almendralejo. Va a tirar de mucho titular después del golpe duro que se llevó en el derbi. El Sevilla no puede fallar, además, ante más de 4.000 aficionados sevillistas que se han desplazado hasta Almendralejo. Enfrente, la Unión Deportiva Extremadura, que ahora mismo es quinta clasificada en el grupo cuarto de la Segunda Federación y que cuenta con jugadores como Juanmi Callejón.
También a las 9, el Valencia en Cartagena, Iván Herraiz.
El Valencia ha viajado en avión a Cartagena en un trayecto de 26 minutos y dormirá esta noche allí para descansar lo más posible pensando en la Liga el próximo domingo ante el Sevilla. Corberán va a alinear hoy a todos los suplentes de Vallecas, incluido Arnaud Danjuma. Ramazzani vuelve tras lesión directamente al 11. Enfrente estará el Cartagena, que bajó el año pasado de segunda a primera ref y que, ojo corro, porque es la tercera vez en 5 años que se mide al Valencia en Copa en Cartagonova.
Y a la misma hora también el Celta en San Andreu, Álvaro Lorenzo.
Visita el Celta del Narcís Sala, donde juega el San Andreu en Segunda Federación y donde habrá 6.500 espectadores. Ferran Juglas enfrenta al equipo de donde salió. Está en la lista de Claudio, que en esta ronda ya se lleva a Aspas, a Mingueza o a Borja Iglesias, aunque descansan otros como Starfield, Moriba o Zaragoza. Enfrente un conjunto barcelonés histórico que en los 70 llegó a segunda y a cuartos de Copa.
Partidos de las 7, el Español ante el Atlético Baleares, Quique Iglesias.
Será las 7, sí. Estadio Balear ante más de 3.000 espectadores. El Atlético Baleares, segundo clasificado en el grupo 3 de la Segunda Federación. Lo entrena Luis Blanco, que fue el ayudante de Manolo en el ascenso. Hace 2 temporadas, duelo de pericos pues en el banquillo, sin la estrella del Baleares, por cierto, que es baja por lesión, aquel rumano llamado Florin Andone.
Y a esa misma hora, 7 de la tarde, el Rayo ante el Real Ávila, Carlos Ganga.
No quiere confianza Íñigo Pérez en su equipo, aunque evidentemente va a meter muchos cambios porque el Rayo juega jueves, domingo hasta el parón de Navidad. Van a descansar hombres importantes, otros como Isi Patecis, que se perdieron en el último partido de Liga. Pueden ser titulares, es duda Dani Cárdenas, y son baja Trejo, Pedro Díaz, Enteca, Mumin y Alemão con molestias. Enfrente el Real Ávila, sexto en su grupo en Segunda Federación, y por cierto, las autoridades han declarado el partido de alto riesgo.
Son muchos partidos, pero todavía hay más. ¿Qué más se juega hoy en esta segunda ronda que se completa hoy en la Copa del Rey, Bruno Casar?
A las 7 de la tarde va a saltar a escena el líder de segunda división, el Depor, que visita el Sabadell. A la misma hora tenemos un Leganés-Albacete. A las 8, el segundo de la Liga Hipertensión, el Racing, va a visitar a la Ponferradina, y el resucitado Zaragoza recibe al Burgos a las 9 de la noche. Rematamos esta jornada de Copa a las 10 de la noche, 9 en Canarias, con el Tenerife-Granada.
Esto no para, hoy va a terminar la Copa, mañana comienza otra jornada de Liga. Lo hace con el Oviedo-Mallorca, duelo por la permanencia. Además, el Oviedo es colista, se la está jugando Luis Carrión en el banquillo. ¿Qué ha dicho el míster Fer Justo?
Pues a pesar de no haber ganado todavía y de enfrentarse en casa a un rival directo, Muni, Luis Carrión no ha querido hablar de finales, aunque sí que ha reconocido que es un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada. El Oviedo viene acumulando buenas sensaciones en las últimas jornadas, pero hay que traducirlas en victorias. Para Carrión, eso sí, no existe el vida o muerte.
Mira, lo de las finales a mí es que tampoco me ha gustado nunca, lo que pasa es que a la gente le gusta oírlo, ¿no? Que esto es una final y esto es la vida o muerte, esto es una guerra. Mañana si ganamos no nos van a dar ninguna copa de campeones, que es lo que dan en las finales. Estamos abajo, pero no estamos desahuciados ni mucho menos. Pero sí que es verdad que para mí mañana puede ser un punto de inflexión en cuanto a conseguir los 3 puntos. En el fútbol no creo que haya nada vida o muerte, pero sí que hay días importantes y mañana es uno de ellos.
Y en Mallorca ha hablado también el míster Iago Barrasate, Jordi Jiménez.
Todavía sin los lesionados, Leo Román y Toni Lato, además de, por decisión técnica, Dani Rodríguez, ha confirmado que en la portería va a seguir el finlandés Lucas Bäckström, a pesar del buen partido copero de Pichu Cuellar, quien por cierto anoche pasaba por el partidazo de Cope. Es un duelo directísimo en la zona baja, Iago Barrasate le da muchísima importancia.
Y mañana una derrota nos mete en problemas o en más problemas, entonces ya solo por eso ya no queremos problemas, queremos al revés, queremos tener un buen fin de semana, jugando viernes además, y yo creo que el premio para nosotros es grande también. Entiendo lo que dicen ellos, lo del punto de inflexión, en la situación en la que están, pero es que yo creo que en la jornada 15 los dos equipos tenemos necesidad, entonces eso se tiene que ver.
Estamos en la previa del gran premio que cierra un emocionantísimo Mundial de Fórmula 1.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana se cierra el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Se la juegan Norris, Verstappen y Piastri. ¿Con quién va Carlos Sainz?
No es que vaya a ir con nadie. Yo a los tres les deseo igualdad de oportunidad y que gane el mejor. Creo que es un circuito blando. Siempre ha sido muy rápido aquí en Abu Dhabi. Aún así, quedar entre los tres primeros en Fórmula 1 nunca es fácil y hay que hacer un fin de semana muy bueno para hacer entre los tres primeros y creo que es lo que tiene que hacer.
Todo el mundo en el paddock hace sus previsiones y sus cábalas, Carlos Miguel.
Esto es lo que ha respondido a COPE Carlos Sainz cuando le decíamos, oye, pero Carlos, ¿con quién vas? Y es verdad que él no se moja, pero sí que es cierto que tiene una muy buena relación de amistad con Lando Norris y que cree que puede ser una pista excelente para él, como ya vio cuando eran compañeros de equipo y, por cierto, le batió hace algunos años. Los tres aspirantes al título han querido restar importancia a la presión que hay este fin de semana y Fernando Alonso ha sido de los pilotos que más preguntas ha recibido porque estaba aquí en 2010 y porque tiene muy claro el asturiano que llevamos 19 años sin que gane el mejor piloto.
Esto ha estado sucediendo durante los últimos 19 años. Así que serán los 20.
Eso será a partir de mañana en Abu Dhabi con la Fórmula 1, pero hoy atención al Mundial de Balonmano Femenino porque juegan un partido clave las guerreras, Luis Malvar.
Segundo partido de España en la Main Run tras la decepción y el mal partido ante Serbia con una derrota inexplicable en los últimos minutos. Hoy toca ganar sí o sí a Islandia. Las guerreras necesitan inexorablemente una victoria que les permita acercarse a una de las plazas de cuarto de final y poder tener alguna opción de clasificación contra Alemania el sábado. Islandia es colista del grupo con 0 puntos. En el Westfalenhalle de Dortmund, España-Islandia, 8:30 de la noche bajo la dirección de los eslovacos Bukza y Zaranić.
Ahora el baloncesto. Con la Euroliga, donde juega el Real Madrid hoy en cancha de Anadolu Efes, Pilar Casado.
A las 6:15, nueva prueba fuera de casa para el Real Madrid en el Abdi de Estambul, la casa de un Anadolu Efes que ha cedido en 4 de los 7 partidos que ha jugado en su feudo. Andrés Felices baja los blancos porque llegó de la ventana FIBA horas antes de que el equipo viajara a la capital turca. En los otomanos hay muchas bajas, Larkin, Poirier, Agravanis y con entrenador interino Trifunovic, que se hizo cargo del equipo tras el cese de Igor Kokoskov.
En la NBA, atención, Antetokounmpo lesionado. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. 3 minutos duró sobre la cancha la estrella griega de los Bucks. Horas después de la polémica por el borrado de sus publicaciones con el equipo en sus redes y entre rumores de petición de traspaso, Antetokounmpo se fue al suelo en una jugada sin contacto y ya no volvió al partido. El conjunto de Milwaukee informó después que sufre una distensión en el gemelo y aún no han dado tiempo estimado de baja. Sin Anteto, los Bucks vencieron por 4 a los líderes del este, los Detroit Pistons. Del resto de la jornada destacaron los 52 puntos con 10 de 11 en triples de Jamal Murray en la victoria de sus Nuggets ante Indiana Pacers.
Volvemos al balonmano con la victoria que nos dejó ayer el Barça en la Champions, Juan Arias.
Ante el PSG 38-33 con un récord de 26 goles marcados al descanso, cifra que se ha conseguido solo en 5 ocasiones a lo largo de la historia de la Champions. Los azulgrana dejan casi sentenciada la clasificación entre los dos primeros que dan acceso a la eliminatoria de cuartos. La Champions se para por la celebración del Campeonato de Europa de Selecciones en Dinamarca, Suecia y Noruega del próximo mes de enero.
Y en fútbol sala, Santi Duque, ¿cómo están nuestras jugadoras, que mañana juegan las semifinales del Mundial?
España ha realizado, Muni, su última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse a Brasil. Mañana a 1:30 el balance contra las cariocas es de 3 triunfos para Brasil y 1 solo para España en los últimos tiempos, pero el grupo está convencido de sus opciones y se conjura para alcanzar la final a pesar de las dolorosas bajas de Peque, Maite Mateo y Ana Luján.
Partido que lo contará a tiempo de juego en cope.es y en las aplicaciones móviles. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La salud oral no solo es cuestión de dientes. Es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En un momento está Pedro Martín contándome cuál es la última pista del reto que nos ha propuesto esta semana, pero antes, extracto de lo que escuchamos anoche en el partidazo, la tertulia sobre la gran victoria del Real Madrid de San Mamés.
¿Es el mejor partido de la temporada, Paco?
De la racha que venía, sí se puede considerar el mejor, aunque el Barça y el Valencia fue un nivel muy parecido.
De largo, porque a lo que ha dicho Paco, hay que sumar que el partido es fuera de tu campo. Y una de las asignaturas pendientes del Madrid era fuera del Bernabéu. Entonces, fuera del Bernabéu, ganas en Bilbao, ganas 0-3 y ganas dando un recital de fútbol, por cierto.
Se ha trancado, no tienen ganas ya, lo dijeron todo y ya no tienen ganas de decir más los contertulios. Después de lo que opinaron ayer, que fue mucho y bueno, en el programa, en el partidazo con Juanma Castaño, de lo que dio de sí ese partidazo del Real Madrid en San Mamés. Enseguida hablamos nosotros también de ello, pero creo que está ya por ahí Pedro Martín. Hola, Peter Martín, muy buenas.
Hola, Munilla, ¿cómo estás?
Que
me pillas en la calle todavía. Me queda un minuto para llegar a casa, pero no he llegado.
Nah, no hace falta, no te preocupes, tranquilo, te escuchamos de sobra. Nos habías propuesto en esta semana, en la que vamos a celebrar el sábado, el aniversario de la Constitución Española, ¿quién fue uno de los grandes deportistas de aquel año 78, no?
Exactamente, una de las figuras deportivas del año 78, que en el año 78 empezó a conseguir sus primeros grandes éxitos como deportista con 23 años. El primer gran éxito que tuvo fue en España, fue en concreto en San Sebastián, después de montarse un buen lío, y la pista que te di ayer, que os di ayer, es que en 1980, dos años después, fue campeón del mundo. En un deporte en el que no es fácil ser campeón del mundo.
¿Quieres que te eche un cable? Lo digo, respira. No vamos a tener un susto en antena.
No, tranquilo. Es que como voy caminando, tranquilo, estoy bien.
Vale,
y la pista de hoy. No es colombiano. No es colombiano. Pero podría ir perfectamente a Barranquilla.
Ya sabía yo que... Digo, qué raro que no nos llame hoy con... Oye, la pista la quiero sonora. Yo decía, la pista va a decir que la quiere sonora, pero al final sí, has dicho que no, ¿no? Era demasiado ya, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si la pones es que sale por completo. Entonces, bueno, vamos a dar un poco de intríngulis, aunque después de la te has quedado está chupado.
Nada, seguro que sí. Bueno, además es que, aunque no estuviera chupado, ya sabes que tenemos oyentes súper listos y súper aplicados, el primer día ya te la revientan.
Eso también. Seguro que alguno del martes o el lunes mismo ya lo sabían.
Vale. ¿Te vemos aquí en el Villancicope esta tarde en la grabación o no?
Pues, si Dios quiere, no.
Vale. Te echaremos de falta.
No solo es Villancico, que siempre me pilla mal día.
Un abrazo, Peter Martín, cuídate.
Adiós, Munilla, a todos.
La encuesta de Alicia Rodríguez, ¿por dónde va hoy en Twitter?
Sí, la hemos preguntado qué es más decisivo para el Real Madrid y eran las paradas de Courtois o los goles de Mbappé, y ha ganado los goles de Mbappé con un 61%.
No era fácil, ¿eh? Lo que pasa, claro, bueno, estaban recientes las dos cosas ayer, pero estaba como más fresquito incluso lo de Mbappé.
Yo prefiero los goles.
Madre mía, tremendo. Al final el gol es la salsa del fútbol, pero qué bueno es Courtois. En fin, hablamos de eso y más en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Pilar García Muñiz,
La tarde.
COPE. Estar informado.
Del sufrimiento de un joven que llega a plantearse acabar con su vida. El caso de las jóvenes, de las alumnas de 15 y 16 años, halladas muertas en un parque de Jaén, sumado al de la niña de 14 años, Sandra, que se quitó la vida en octubre pasado en Sevilla tras denunciar bullying, vuelve a poner el foco sobre la crisis de salud mental en nuestros jóvenes. Y los datos lo confirman. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 hubo 76 muertes de menores de entre 15 y 19 años en nuestro país. Esto significa que el suicidio se ha convertido ya en la primera causa externa de muerte entre los adolescentes, por delante de los accidentes de tráfico y por detrás de los tumores. Representa el 17,5% de los fallecimientos de esa edad. Detrás de todas estas cifras hay nombres. Hay familias, hay amigos, hay historias, vidas que se apagan demasiado pronto y queremos entender por qué. ¿Qué está pasando? Como cada semana, abrimos nuestro espacio de salud mental con el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué tenemos esta cifra de suicidios tan elevada?
Fíjate, no solo en nuestro país, ¿no? Es decir, es un fenómeno que es bastante más global de lo que parece. Lo que sí es cierto es que las estadísticas que tenemos en España pues son, desde luego, inquietantes. Pero a mí me gustaría poner el foco en ese, no en las estadísticas, sino, como bien decías al principio, en los nombres, ¿no? Porque detrás de cada número hay un nombre, hay una familia y unos amigos. Es decir, son unas situaciones muy complicadas. ¿Qué está ocurriendo? Pues efectivamente yo creo que hay una crisis de fondo que de alguna forma está haciendo que la adolescencia se transite como un fenómeno de más crisis de lo habitual. En el sentido que quizás la pandemia hizo saltar por los aires una estabilidad que no era tal. No es tanto que fuera causa de la pandemia, es decir, todo el mundo dice, no, la pandemia no. Nosotros lo veíamos desde antes del confinamiento y del COVID. Lo que hizo fue el COVID fue hacer saltar todo por los aires, en el sentido de empezar a darnos cuenta de que había una ruptura en el desarrollo. Y si nos ponemos a pensar en estos jóvenes, les ocurre todo este proceso en un momento muy complejo, que es un momento de más vulnerabilidad en cuanto al desarrollo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la importancia del desarrollo del cerebro, donde hay dos partes, una parte más racional, una parte más emocional. La parte más emocional madura mucho más rápida, y esa parte que de alguna forma debería impulsarnos a hacer las cosas, pero luego tenemos que tener un filtro racional que de alguna forma nos para hacerlas. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que ese filtro de racionalidad, ¿no?, de poder parar y analizar, no está suficientemente ordenado y hace que los adolescentes sean significativamente más impulsivos. Y en un contexto más complicado, pues conductas de riesgo.
¿Estamos escuchando lo suficiente a nuestros jóvenes? ¿Sabemos realmente lo que sienten? ¿Cómo están?
Pues ese es otro de los puntos claves, ¿no? Es decir, yo creo que se está desvirtuando los espacios de confort. Es decir, si tuviéramos que analizar, ¿no?, los puntos claves que están ocurriendo, ¿no?, en este contexto. Por un lado, tendríamos que hay un aumento de la incidencia de los trastornos mentales en la adolescencia, muy relacionados con los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de la ansiedad. Por otro lado, esa detección no aparece en tiempo y forma. Es decir, aparecen como cambios conductuales que hace que no les hagamos, entre comillas, casos, o peor aún, hagamos una interpretación errónea, ¿no? Es decir, esa irritabilidad se etiqueta como faltas de respeto, como un sufrimiento hacia afuera, cuando en realidad es una expresión de un sufrimiento hacia adentro. Hay otra parte también que no es menos importante, que es el mundo digital, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de que lo digital ayuda en algunas cosas, pero desde luego no a los 14, 15 años. En esa edad uno necesita tener contacto real, es decir, que de alguna forma lo vemos en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Que de alguna forma están modificando significativamente sus estilos relacionales. Y esto le lleva al siguiente punto, ¿no? Que es una soledad no deseada, es decir, a pesar de estar hiperconectados, son alarmantes, ¿no?, los índices de soledad no deseada entre nuestros jóvenes. y el siguiente paso está en esos referentes, ¿no? Es decir, en la deconstrucción o la, de una forma, la pérdida de ese espacio, de ese baluarte que debía ser la familia, un espacio seguro, donde, como bien decías antes, pues bueno, pues los adolescentes pues ya no encuentran en casa ese espacio de comodidad y confort donde me van a escuchar y no me van a juzgar, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos creando un caldo de cultivo pues muy complejo.
Y al luego final lo que nos estás diciendo, lo que estás señalando, Javier, es que son muchísimos factores. Por un lado, las redes sociales, el aislamiento, los problemas familiares y me imagino también el bullying que vemos que sigue año tras año presente en muchos centros escolares y que ha causado algunos de los últimos suicidios.
Y enlazamos el bullying con las redes sociales, lo transformamos en ciberacoso, en ciberbullying, con lo cual esto de alguna forma es mucho más impactante, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque, de nuevo, tenemos que situarnos en el contexto en el que ocurre esto, ¿no? Que es el momento donde estamos conformando nuestra autoestima. ¿Y nuestra autoestima cómo la construimos? Pues a través de los inputs que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si mis inputs son las 200 personas de mi instituto, pues bueno, puedo tener una referencia y más o menos me voy a encontrar en el 50% con bastante facilidad. Ahora bien, si mis inputs son el universo y son todos la gente que sigo en redes sociales, es todo gente estupenda. Gente maravillosa que hacen cosas súper chulas, mientras que yo tengo una vida normal, ordenada, ojo, como el 99% de la gente. Ese es el problema fundamental. Entonces, en ese contexto se deconstruye, o de alguna forma no se construye con la solidez suficiente la identidad que en la adolescencia se tiene que conformar.
Claro, a través de las redes sociales los jóvenes, los adolescentes, tienen una presión directa por ser siempre feliz y exitoso.
Y guapísimos, y maravillosos, y estar siempre felices. Es decir, estamos en un contexto donde se genera esa presión. Ojo, y no solo se genera indirectamente, porque al final son ellos los que se generan la presión, sino que además generamos otro espacio adicional, que es una frustración. Les hemos engañado, les hemos dicho que querer es poder. Y querer es poder, entre comillas. Querer, si te esfuerzas, es poder. Pero esa parte no se la hemos contado. Con lo cual, ellos creen que solamente con el hecho de querer, ya el poder va a aparecer inmediatamente. Y además, al minuto siguiente, ¿no? En la cultura de la inmediatez. Yo quiero una hamburguesa, lo pido por un mensajero y a los 15 minutos tengo la hamburguesa en la puerta de mi casa. Quiero trabajar en algo, quiero construir algo y realmente como lo quiero, lo debería tener rápido y ya, ¿no? Y las cosas, la vida les irá enseñando que cada vez las cosas efectivamente se pueden conseguir, pero con ese querer, trabajándolo, se convierte en poder.
Javier, se da la circunstancia de que las chicas suelen pensar más en suicidarse mientras que los chicos mueren más por suicidio. Esto se conoce como la paradoja de género. ¿Cómo debemos interpretar esto?
Pues básicamente porque se expresa de manera diferente, ¿no? Es más fácil para una mujer expresar el malestar, con lo cual es más sencillo que busque ayuda y que lo encuentre, mientras que para el varón muchas veces sigue estando ese estigma de una forma de expresar esa vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, de alguna forma, retrasa mucho la capacidad de tener ayuda. Es decir, hay una forma de expresar mi sufrimiento hacia afuera y otra forma de expresar mi sufrimiento hacia adentro. Y esto, evidentemente, lo vemos. Por otro lado, cuando vemos las estadísticas en intentos, que no en suicidios consumados, es justo al revés. Las chicas lo intentan más, se autolesionan más que los chicos, ¿no? Es decir, que de alguna forma, si nos fijamos, ahí casi hay dos formas distintas de expresar el sufrimiento.
¿Cuáles son las señales que tienen que alertar a padres, amigos, a vecinos, a profesores?
Lamentablemente no tenemos ninguna señal específica, pero sí tenemos señales recurrentes que nos están contando que algo no va bien. Y básicamente tienen que ver con el cambio. Cambio de conducta, cambio de carácter, cambio de rendimiento. Cuando de repente hay un adolescente que empieza a estar pues, más encerrado en sí mismo, menos tiempo fuera de su cuarto, más encerrado, más escondido detrás de la pantalla, que eso es una característica muy frecuente, su rendimiento escolar decae, empieza a no querer salir o no sale tanto como salía antes, no se socializa, no se relaciona tanto con sus amistades. En ese contexto algo está ocurriendo. ¿El problema cuál es? Que eso no es necesariamente unas señales de riesgo de que este adolescente esté en riesgo de hacerse algo contra sí mismo, pero hay que prestarle atención. Porque el problema fundamental que tenemos con el suicidio es que no tenemos un dato clave, es decir, no, es que de repente si hace esto, entonces es una señal de alarma. Hay muchas señales de cambio y ante las señales de cambio yo creo que es muy importante preguntarse por qué está cambiando esa personita.
Dices prestarle atención. ¿Y luego qué? ¿Qué más pasos deberíamos dar?
Bueno, si somos capaces de escucharle sin juzgar, es decir, que nos explique lo que está ocurriendo, a partir de aquí ya podemos empezar a buscar cuál es la hoja de ruta a pedir ayuda, ¿no? Muchas veces esa ayuda se la podemos prestar en casa. Decíamos antes que una de las circunstancias que estamos viendo y que muchos adolescentes nos cuentan es que en casa no pueden hablar, ¿no? En casa estamos todos muy ocupados, estamos todos, pues con muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para sentarnos y hablar, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy sencillas que no tiene que ver con la detección, pero sí tiene que ver con hábitos, ¿no? Es decir, no podemos tener la cena familiar con la tele puesta. Lo siento por los de la tele, simplemente decir, hay que dedicarle ese ratito, ¿vale? A que sea un espacio de conversación, ¿no? Una mesa redonda, todos sentados y todos hablando de qué tal nuestro día. Eso me parece fundamental. Es decir, hay que tener tiempos de escucha. A partir de aquí, medir de alguna forma la, digamos, complejidad. Y ya decide cada familia si esta situación la puedo gestionar o tengo que buscar ayuda. A partir de aquí, yo creo que es lo más fácil, ¿no?
Uno de los hándicaps que tenemos en España son nuestros recursos en salud mental. Tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en el sistema público, una cifra que es más de 3 veces inferior a la media europea. Esto es un problema, porque no todo el mundo puede acceder a una consulta privada o tener una continuidad.
Sin duda, yo creo que la accesibilidad al servicio es clave. Y eso es una de, yo como responsable de un servicio, es una de las cosas que más me preocupan, ¿no? Porque al final la lista de espera es algo que es complejo también. Y que tengo que poner encima de la mesa que hemos crecido mucho en cuanto a recursos. El problema también muchas veces está en el uso de los recursos, ¿no? Es decir, a veces estamos en un equilibrio muy difícil de buscar, ¿no? Pero los recursos están. Es decir, tenemos recursos tanto en la red de salud mental, tenemos los recursos en primaria, tenemos el 024 como un teléfono del ministerio. Es decir, hay muchos recursos de fondo que de alguna forma pueden servir como primer contacto, ¿no? Y siempre está primaria. Es decir, primaria, por muy saturada que esté, siempre va a ser un acceso de alguna forma ágil, fácil, que puede ser capaz, que de alguna forma nos va a poder prestar esa primera atención.
Pues recordamos, como decías, Javier, que hay un teléfono para recibir apoyo emocional, que es el 024, y ante cualquier situación urgente también se puede llamar, por supuesto, al 112. No estamos aquí solamente para dar cifras, queremos comprender, para prevenir, para cuidar y para apoyar. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, por estar una semana más con nosotros.
Muchas gracias, Pilar, y
hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Los futbolistas profesionales tienen 5 veces más probabilidades de padecer Alzheimer y el doble de Parkinson que el resto de la población. ¿Y sabes por qué? Por los repetidos impactos del balón en sus cabezas.
La encefalopatía crónica postraumática es una enfermedad cerebral degenerativa causada por traumatismos repetidos en la cabeza. Parece estar relacionado con deportes de contacto como es el fútbol, debido al golpeo del balón con la cabeza de forma recurrente. La enfermedad suele aparecer a los años del inicio de los traumatismos, con síntomas como el deterioro cognitivo, cambios en la conducta, cambios en el estado de ánimo, alteración del movimiento con temblores, desequilibrios.
Es Ignacio Varo, traumatólogo deportivo. Y ya escuchas que el tema no es baladí, por eso un grupo de jóvenes españoles se han propuesto encontrarle solución. Hace unas semanas, Nemanja Gudel, jugador del Sevilla, saltó al campo con una especie de cinta negra en su frente. Parecía una cinta más, como la que llevan muchas veces los jugadores para el sudor o para sujetarse el pelo, pero no. Esa cinta en concreto puede reducir en hasta un 93% el impacto de los golpes en la cabeza. Nos lo cuenta Carlos Pelayo, que es precisamente uno de los inventores de este dispositivo llamado Protector.
Protector funciona absorbiendo el impacto y dividiéndolo en los laterales de la cinta y, por otro lado, ampliando la velocidad de salida. De esta manera, el jugador no pierde oportunidad de gol. Remata con la misma fuerza, pero con Protector protege su salud.
El capitán sevillista ha sido el primer jugador profesional en España en usar esta cinta. Y esto nos ha llevado a recordar otros dispositivos que utilizan los futbolistas para protegerse o para rendir más en el campo. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a nuestro compañero de Tiempo de Juego, Pedro Martín, que puede ser perfectamente la persona de nuestro país que más datos y estadísticas deportivas tiene en su cabeza. Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Oye, qué bueno que te dejes caer por aquí, por la tarde de COPE.
Encantado, ya sabes.
¿Qué te parece esta cinta que lleva Gudel?
Pues me parece muy interesante y si la han inventado unos chicos españoles, pues mejor todavía. Y evidentemente todas las cosas que se puedan poner los jugadores para evitar enfermedades como las que estaba hablando el médico, Porque, claro, si tú golpeas muchas veces el balón repetidamente a lo largo de tu carrera, sobre todo yo me imagino que cuando eres más joven y el cerebro está todavía formándose, pues con más motivo, pues magnífico. Es cierto que los futbolistas en general pues a veces padecen más enfermedades de ese tipo que una persona normal.
Uh-huh. De momento solo se lo hemos visto a él, ¿no? Pero esto se podría extender también a otros jugadores. Podríamos ver más cintas, ¿no?, en los terrenos de juego.
Sí, ya hay una conciencia en el mundo del fútbol de este problema. Por ejemplo, en Estados Unidos no se permite a los niños pequeños golpear la pelota con la cabeza, precisamente para evitar que en ese momento de crecimiento pues puedan dañar el cerebro. Ha habido un entrenador muy importante en el mundo del fútbol, que es Arsène Wenger, que incluso se ha planteado prohibir que se golpee el balón con la cabeza como una regla del fútbol.
Uh-huh.
Evidentemente creo que no va a llegar a buen término, porque una de las cosas más bonitas del fútbol es el remate de cabeza. Pero eso significa que hay una conciencia en el fútbol de que el golpeo repetidamente del balón pues daña las cabezas. Ahora, afortunadamente para los futbolistas, los balones son más ligeros, más blanditos, digamos, que no los balones que se usaban hace 30 o 40 años, que algunos eran verdaderas piedras y hacían bastante daño en la cabeza. Pero está bien llevar cualquier cosa que te proteja. Yo, de hecho, soy partidario de proteger más a los jugadores. Yo alguna vez ya lo he comentado en tiempo de juego, que yo prácticamente pondría como obligatoria las chichoneras. Las chichoneras. Lo mismo que en el...
¿Que los ciclistas?
Las chichoneras que llevan algunos futbolistas que, uh-huh, que han tenido algún golpe fuerte en la cabeza. Sí. Ya no es raro verlo en algún partido. De vez en cuando ves a jugadores que llevan una especie de almohadillas en la cabeza que solamente se le ve la cara.
Uh-huh.
Y esos son jugadores que han tenido algún golpe grave. Por ejemplo, el primero que recuerdo es un guardameta checo famoso, que es del Arsenal, que se llamaba Peter Cech, que tuvo un golpe en la cabeza muy grave, que tuvo una fractura en la cabeza, y ya a partir de entonces se puso siempre la chichonera y siempre jugaba con ella. También recuerdo un jugador que ha estado en el Oviedo y en el Málaga, por ejemplo, que se llama Luismi, aquí en España, en segunda división sobre todo, que también usa chichonera. Y lo mismo que cuando empezaron a poner como obligatorio el asunto del proteger la cabeza de los ciclistas, muchos ciclistas al principio se negaban, decían, ¿cómo vamos a ponernos esto si hace mucho calor? No sé qué, y ahora lo llevan todos.
Y al final todos.
Lo han aceptado y encima es que les evita un montón de accidentes.
Hombre,
en la cabeza, porque los ciclistas...
Imagínate, a la velocidad a la que hacen, sí, algunos descensos, una caída puede ser letal para ellos.
Sí.
Bueno, estamos hablando de esa cinta que hemos visto al jugador del Sevilla, pero no es lo único que aparece en el campo, porque están, por ejemplo, también las tiras de la nariz que puso de moda Neymar Jr. ¿Esto para qué? ¿Para respirar mejor, Pedro?
Sí, eso era una que se puso de moda. Yo creo que en el Mundial de 2002 prácticamente lo llevaban todos los jugadores. Y luego sé que se cambió la moda y ahora para encontrar un jugador de esos pues es muy raro, porque no sé, son cosas que más que efectivas, que en algunos casos pueden valer para algo, también son cosas que los jugadores se las ponen para defecto placebo, para convencerse de que van a respirar mejor, aunque respiren
igual. Para sugestionarse, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, y al final también hay un poco de moda en todo esto, me imagino, ¿no, Pedro?
Sí, es que he hecho una relación de cosas que te pueden asustar de las cosas del fútbol. Aparte de las botas, que ya cada bota, uno va sin tacos, otra con tacos, una de colorines, otra sin colorines. Las medias de los futbolistas se las cortan a la altura del tobillo y luego por debajo se ponen un calcetín. Luego las medias se las agujerean para...
Oye, ¿esto por qué? Si es verdad, porque lo hemos visto.
Sí.
A Bellingham, por ejemplo, ¿por qué se hacen agujeros en las medias?
Porque se supone que, claro, ellos tienen los gemelos muy fuertes,
¿sí?
Y entonces se ponen unas medias que lo comprimen y hay algunos jugadores que están muy incómodos con eso y lo que hacen es agujereárselas para, digamos, estar un poco más cómodos. Pero ¿qué eso le beneficia para jugar mejor? Pues no creo, pero es una manía que además que si lo hace un jugador como Bellingham, pues al final se extiende y lo hace mucha gente.
Uh-huh. Lo hacen hasta los chavales, ¿no? Los
jóvenes
que lo ven y dicen, oye, si lo hace Bellingham, venga, me rompo las medias.
Los niños en juveniles se las ponen, sí.
Y oye, Pedro, por ejemplo, cuando los jugadores hacen todas estas cosas, ¿lo tiene que autorizar el árbitro?
Hombre, digamos que el tema de romperse las medias por detrás muy legal no es, pero hacen la vista gorda. ¿Sabes, uh-huh, lo que te digo? Pues la media tiene que estar íntegra.
Claro, pero... y además subida. Yo me acuerdo de Rafa Gordillo, que siempre llevaba las medias hacia abajo y le decían, súbete las medias.
Pero eso era la época en la que no era obligatorio las espinilleras. Ahora, uh-huh, las espinilleras son obligatorias. Fíjate tú la trampa que han hecho los jugadores, que es las espinilleras más o menos deberían tener una longitud para que te taparan toda la tibia, que por eso se ponen, yo que sé, de unos 20-25 centímetros. Pero al final las han reducido tanto, porque les molestan, que a lo mejor hay espinilleras que tienen 5 centímetros y no les tapan nada. O sea, uh-huh. No, cuando reciben un golpe en la tibia es que les hace daño porque llevan una espinillera, pero es de mentirijilla.
Ya, que es pequeñita, ¿sabes? Pequeñita y no les cubre, claro, lógicamente, claro, sí, la pierna. Oye, Pedro, hemos visto también a muchos futbolistas con una máscara parecida a la de Batman. A Mbappé, por ejemplo, o a Rüdiger, o a Puyol, le vimos también en su momento. ¿Esto es para protegerse de fracturas o posibles fracturas en la nariz o en los pómulos?
Sí, eso se la ponen después de haber tenido una fractura los huesos propios de la nariz casi siempre. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un jugador que juega en el Galatasaray ahora, que antes jugaba en el Nápoles, que es nigeriano, que se llama Osimhen, que ahora la lleva siempre. Y yo me imagino que si la lleva siempre ya no es porque tenga rota la nariz, sino simplemente que es una cosa que ya se ha acostumbrado a ella y que es como una especie de amuleto que se la pone. Lo mismo que hay jugadores que llevan como una especie de gafas porque son miopes o porque tienen alguna deficiencia en la vista, y eso sí que te necesitan gafas constantemente, pero la máscara... Pues si te pegas un golpe en la nariz, pues el mes siguiente, pues necesitas una máscara para protegerte. Pero es que jugadores que la llevan permanentemente, yo creo que ya como puro amuleto para cosa de buena suerte.
Bueno, a lo mejor también para se sienten más seguros, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, si estás
claro,
con una máscara...
Bueno, sé que me está protegiendo, pues ya está, exacto. Me he acostumbrado a jugar, no me quita visibilidad, no me afecta en mi rendimiento, pues oye, si me protege, pa'lante, tiro con ello.
Si te acostumbras a la máscara... Evidentemente vas a estar muy protegido. Hay muchos futbolistas que les molesta mucho y están deseando que llegue el día que le diga al médico quítatela, y se la quitan.
Y hablamos también del protector bucal que llevaba Cristiano Ronaldo o el jugador del Liverpool, Endo. Este último ha dicho que más que para protegerse de los dientes, para protegerse los dientes, llevaba el protector para sentirse un luchador y salir con ese carácter al campo.
No ves, es que al final no influye mucho ya en lo que tú puedas pensar que te puede suceder en un campo, sino que son cosas mentales que los jugadores pues me dicen, bien, pues si me pongo la dentadura, el protector dental, pues no pensando que me van a dar un golpe en los dientes, que te lo pueden dar, ¿eh? Porque yo me acuerdo una vez una jugada de Godín en un partido del Atlético de Madrid en el Metropolitano que le salieron dos o tres dientes volando.
Madre mía.
Pero eso es muy raro afortunadamente. Pero claro, si llevas el protector seguro que no te pasa.
Los guantes de cuatro dedos con los que veíamos a Casillas o al portero alemán Neuer, ¿qué función tienen?
Hay que ver, un guante de cuatro dedos. Pues Casillas, por ejemplo, lo llevaba así y yo creo que tiene la función de, en la zona central de la mano, hacer más fuerte el contacto con el balón. Si, digamos, haces fuerza con dos dedos más que con uno, pues yo creo que consigues desviar la pelota un poquito más de lo que lo puedes hacer con los cinco dedos, o sea, con los cuatro dedos más el dedo gordo. Entonces, ¿sabes que los dedos corazón, índice y pulgar son los que más lejos llegan a la pelota? Uh-huh. Y si un par de ellos los tienes juntos, pues es posible que desvíes la pelota con más fuerza y la puedas sacar a córner o fuera antes que a portería.
Pedro, y otra moda que llevan muchos futbolistas ahora, sobre todo en los entrenamientos, son una especie de top deportivo chaleco con una especie de GPS para monitorizar su rendimiento. ¿Esto lo pueden llevar también? Bueno, durante los partidos, ¿no? Claro.
No, lo llevan durante los partidos.
¿Ah, también durante los partidos?
Durante los partidos, sí, lo llevan porque tienen permiso para hacerlo. Y es que mide el rendimiento de los jugadores y ya sabes, al final pues los médicos de los equipos están encantados de poder tener todas las referencias físicas que puedan tener de un jugador para advertir al entrenador, oye, no le pongas que está muy cansado, que está a punto de lesionarse, no sé qué, y lo llevan, sí, y prácticamente lo llevan todos los jugadores. Cuando se quitan la camiseta ves esos top y esas cosas digamos a la altura del cuello, por detrás, un poquito más abajo del cuello.
Bueno, menudo repaso de los artilugios, dispositivos, complementos, accesorios que llevan los jugadores cuando saltan al terreno de juego. ¿Algún accesorio más que nos hayamos olvidado, Pedro?
No, sí, bueno, es mucho, pero por ejemplo, últimamente se está poniendo muy, muy de moda lo de vendarse las muñecas o las manos. Por ejemplo, lo tiene Lamine Yamal, y si lo hace Lamine Yamal, pues ya se ha enterado todo el mundo. Y muchas veces influye que tienes algún problema en la muñeca o en la mano, pero muchas veces simplemente es cuestión de darte suerte y ya es una costumbre. Entonces se ponen se vendan las manos o las muñecas. Por ejemplo, Benzema tenía un problema de escafoides durante mucho tiempo y tenía razón para vendarse la mano, pero yo creo que dejó de tener el problema de escafoides y siguió con la venda.
Bueno, basta para que hayas tenido un gesto nuevo en un partido determinado, claro, en el que haya ganado tu equipo, para que digas, esto me ha traído suerte y a partir de ahora pues me vendo las manos, los pies y lo que haga falta.
Eso es como Simeone, que se pone un día un traje y le da suerte y sigue con ese traje hasta que pierde.
Pues Pedro Martín, compañero de Tiempo de Juego, gracias por repasar con nosotros algunos de los accesorios de los futbolistas más llamativos. Ya veremos si la cinta que absorbe los golpes del balón, que luce ahora el capitán del Sevilla, Gudel, se vuelve en otro de estos imprescindibles de los jugadores. Pedro, gracias.
Nada, a ver si tienen suerte y venden muchas. Eso será bueno.
Un abrazo. Venga. Chao, chao, Pedro.
Chao.
Madre mía, que se lo sabe todo, Rosa Rosado, Pedro. Se lo sabe todas las estadísticas. El jugador, ¿qué tal en aquel partido de cuál frente a cuál en el año cual? Me deja alucinada.
Siempre ha sido su especialidad.
Bueno, a lo mejor lo que tienen que tener los jugadores es cuidado. No se vayan a tragar algo.
Un mechero.
¿Por qué hablamos de esto? Pues que hemos conocido una noticia de una persona que ha estado 34 años de su vida con un mechero en su estómago. Los médicos han conseguido extraerlo por fin. ¿Y sabes cuál es la sorpresa? Pues que el mechero funciona. ¿Qué cosas te has tragado sin querer,
bueno,
Rosa?
Esa es la anécdota, que el mechero funcione, porque es que me parece increíble. Pero bueno, de pequeño es normal tragarte cosas y de mayor también. Así que es lo que nos tienes que contar hoy en el 607-15-0602. Somos mucho de meternos cosas en la boca y luego van para adentro.
Cuidadín que van para adentro.
Pero un mechero, Pilar. ¿Un mechero? Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellience.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó, señora, festéjalo.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa. De tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja. El origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19, pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.